¡Arre, arre!
¡Atención, señores! ¡Vamos a trabajar, chumín animal del demonio! ¡Sal de tu agujero, maldito animal! ¿Dónde te has metido? Señora, señor, vengo representando una fábrica de huerfanitos.
Radio Universidad de Guadalajara presenta La Maraca Atómica con Paco Navarrete.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. La Maraca Atómica inicia su jornada y su semana también. Beto González en los controles. Paco Navarrete aquí en el micrófono y te vamos a recibir el día de hoy con, bueno, pues un buen mantelito y unos buenos tragos para iniciar. De hecho, la primer rola es una maravilla de, pues de los años 60. Y aunque la cantante Betty Harris era de Florida, su escuela, digamos que es totalmente Nueva Orleans, grabó para un sello del sur de Estados Unidos algunas cortes de soul y poco después acabó el contrato y fue contratada poco después por un sello bastante reconocido de la ciudad de Las Crecientes, donde trabajó al menos con unos 10, 12 tracks con el maestro de maestros, el señor Alan Toussaint. Para el sello Sansu. Betty Harris, como digo, es de Orlando, Florida, pero con toda la escuela de Nueva Orleans. Y en uno de sus primeros éxitos, ya tenía un tiempo grabando, pero su primer éxito fue una rola que había sido dada a conocer por el gran Solomon Burke, uno de los grandes jefes del soul original o de la primera etapa. Betty Harris le da una maravillosa, como dicen en inglés, rendición a esta pieza que se llama Cry to Me.
When you're crying come on, babe. There was a big rain on Callaway. Steel buckle shoes and double barrel forenames. Serenade the prison with a song from the heart, and I dance blindly you know I dance blindly wasn't clever. I know I wasn't funny. And the strip lights the lightning, and the dryers the thunder. I was looking for answers in a storage container.
Atención a este camarada que se llama o firma como Bingo Fury. Él es de Bristol, allá en el Reino Unido. Y en el 21 me tocó pescar este sencillo llamado Big Rain y del lado B Happy Snake. De ellos acabamos de oír la de Big Rain, Gran Lluvia. Y este camarada me gustó mucho, pero no volví a oír nada de él. Y ahora me entero que en este 2024 sale su primer álbum llamado Bats Feet for a Widow, algo así como pies de murciélagos para una viuda. Y pues muy recomendable, la verdad, entre baladas como de cabaret, con elementos de jazz, un ambiente como de película, esas de serie negra, elementos incluso de la no wave. Es muy, muy interesante el trabajo de Bingo Fury, y qué bueno que salió por fin algún álbum de este camarada. Y hablando de gente que quizá no sea muy conocida, por, al menos por estos rumbos, voy a presentar a Davey Graham. Este es un gran maestro de la guitarra acústica, obviamente emparentado con la escena del folk inglés. Él es de la misma generación de todos, pues, los primeros grandes rockeros, digamos, los nacidos en los años 40, y por lo tanto contemporáneo de gente como Clapton o como Jimmy Page, este último gran fan del trabajo de David Graham. Algunas rolas acústicas de él están basadas precisamente en el trabajo de este hombre, también favorecido por gente como Paul Simon, y entre otras cosas es uno de los innovadores de la guitarra. De acuerdo con la enciclopedia en línea, él es uno de los que más popularizó esta llamada afinación abierta de dadgad, o sea, re, la, re, sol, la, re, que permiten, cuando estás tocando la guitarra, pues simplemente tocas las cuerdas y ya está sonando un acorde, pones el dedito en barra y vas haciendo diferentes acordes. Es decir, muy amigable esa afinación, ese acomodo de las cuerdas. David Graham, muchos álbumes sacó, sobre todo en los años 60, que fue su periodo más fértil, y años 70. Yo no sé, déjenme revisar si falleció, porque a partir de los 70 y tantos, allá por el 80, no volví a escuchar nada de él. Voy a profundizar un poco en su biografía. Ya les contaré, porque no será la única vez que presentemos el trabajo de David Graham. Por lo pronto, algo de su álbum del 65, Folk, Blues and Beyond, una de las piezas basada, por supuesto, en el clásico de jazz, Morning. Voy a presentar una pieza de un proyecto también poco conocido. Se llama Red Pants, Pantalones Rojos, y en realidad es el proyecto de un camarada llamado Jason Lambeth. Él es artista, aparte de musical, artista visual, y básicamente él es Red Pants, aunque siempre viene acompañado de su colaboradora Elsa Nicola, quien es baterista y en algunas piezas canta también. Pero digamos que básicamente el concepto y toda la obsesión musical en este proyecto en especial es del señor Lambert y su proyecto, como digo, se llama Red Pants. Llevan 3 álbumes a la fecha, casi todos, o no, prácticamente los 3 producidos a nivel casero, con su lana, con lo que traía y le sobró de la quincena, y así ha ido armando este proyecto el camarada Lambert. Red Pants nos presenta de su álbum del 2021, When We Were Dancing, la pieza titulada Lost Momentum.
I want you to know I
Esta versión, digamos, higienizada, homogeneizada, pasteurizada del clásico de los Isley Brothers, Shout, estuvo a cargo de una entonces joven cantante escocesa llamada Lulu, quien en el 64 grabó esta rola conocidísima y muy querida llamada Shout, que por cierto tiene toda una historia maravillosa que iba a contar, pero creo que la guardo y la voy a presentar, la original, con la historia y con la pieza de la cual fue inspirada, porque merece la pena. Ya alguna vez presentamos trabajo de los Isley Brothers. No sé si sea Isley Brothers o Isley Brothers, ahí necesitamos de nuevo un anglófono que llegue a corregir. Pero lo importante es que la pieza se llama Shout y la cantante Lulu fue muy famosa en aquella época, más bien ídola, digamos, de la televisión británica. Incluso estuvo en el equivalente al famoso OTI o al Eurovisión. Creo que en el Eurovisión sí estuvo y concursó, no sé si ganó o no, porque no soy muy seguidor de esta chica, pero bueno, se me hizo simpática, la pesqué por ahí en una película, una serie, hace dos fines de semana, dije, la voy a poner, ahí está, y ya tendremos pronto, como les digo, el original Shout, que es una maravilla, que por cierto también, ¿dónde sale? En National Lampoon sale una versión de un grupo hechizo que realmente no existía, pero nomás lo hicieron para la película y es muy buena versión. Y vamos a entrar en una parte un poco más triste, aunque en general creo que los músicos que vamos a recordar el día de hoy, tres de ellos ya eran mayores, eso no importa, de todos modos la pérdida sensible. Así como fue importante el trabajo de los tres, inicio con Marlena Shaw, quien falleció el 19 de enero del 24. Esta mujer no es tan conocida para la gente que no sea muy clavada con un estilo de, digamos, jazz cantado, que de alguna manera también está emparentado con el rhythm and blues, con el soul de la época. Estamos hablando años 60, sobre todo años 70. Esta mujer, como realmente no tuvo tantos éxitos así masivos, aunque sí llegó a gozar un poco de la popularidad, digamos que hizo de su especialidad cantar en bares, el cantante de jazz en bares, también en clubs nocturnos, por supuesto en escenas como la de Las Vegas, y supongo también en Palm Springs o en lugares así de casinos. Pero esta mujer tenía una maravillosa voz, Marlena Shaw, nacida Marlena Burgess, y voy a presentar dos rolas para demostrar mi punto. La primera es una versión de la clásica Wade in the Water, grabada en 1966, salió como sencillo de sus primeras rolas grabadas por Marlena Shaw.
Because your love is so fine.
regresamos. La maraca atómica. Continuamos.
En este momento estamos aprovechando el programa para hacer un pequeño homenaje a varios artistas que recién fallecieron. Estamos en este momento platicando de Marlena Shaw, o si quieren decirlo de otra manera, Shaw, así se escribe, S-H-A-W, Marlena Shaw. Ella nacida en el norte de Estados Unidos, sin embargo, muy emparentada con tradiciones de jazz y de soul, algunas de ellas su vertiente sureña. En el 69 saca su segundo álbum, The Spice of Life, el condimento, el sabor de la vida. Y ahí aparece una rola que yo pensaba que era un clásico de clásicos. Iba a encontrar muchísima información en la red. Y no es ni siquiera de las canciones destacadas de acuerdo con la enciclopedia musical ni con la enciclopedia en línea. Sin embargo, a mí se me hace una de las grandes rolas de ella, no solamente de ella, sino mis rolas favoritas, y los voy a, bueno, más les voy a decir nada, porque la voy a poner, se llama Liberation Conversation, es Marlena Shaw. Marlena Shaw estableciendo un puente entre el soul y el funk por vía de la psicodelia en 1969, por desgracia una rola que apenas rebasa los 2 minutos, se antoja que es como aquellas rolas de soul psicodélico de finales de la década de los 60, se antoja que durara unos 10 minutos o que hubiera por ahí algún remix, una versión extendida. Y como estamos en el momento de los obituarios, este es el momento para mí personalmente que más me llegó, la muerte del gran Aston Barrett, mejor conocido como Family Man, bajista, pero no solamente bajista, sino literalmente el director musical de Bob Marley and the Wailers, y además uno de los grandes, grandísimos músicos del siglo XX, así la de plano, la exageración, la hipérbole, y voy a intentar rápidamente explicar por qué. Cuando estamos, entendemos un poquito el reggae, o nos acordamos de él, casi siempre lo primero que piensa la gente es el skank de las guitarras, dicen chiqui chiqui, pero en realidad el trabajo a la hora de conceptualizar una pieza, el trabajo más importante es obviamente el de la estructura rítmica que está abajo, es decir, bajo y batería, la base rítmica. Y en especial el reggae, como que el gran cambio que hicieron, no solamente respecto de su antecesor más directo, que era el ska, sino incluso del mismo rhythm and blues, que es otra de las referencias directísimas del reggae, fue invertir invertir el beat, casi siempre en toda la música de Estados Unidos, se llama el backbeat, toca la tarola de la batería, que de alguna manera responde al tiempo fuerte, va en el tiempo débil, allá le llaman el backbeat. Y lo que hace mucha de la música caribeña, partiendo del calipso, va la tarola en el tercer tiempo, como en el ska, por ejemplo, o el reggaetón mismo. Pero aquí lo interesante, cuando empieza a alentarse vía el rocksteady y empieza pues ahora sí que en tiempo real vimos en los años 60 cómo fue creándose el reggae, el bajo empieza a tomar un papel muy importante en el espacio, porque la batería, digamos que hay una cosa muy curiosa que inventa un baterista llamado el one drop, que al mismo tiempo tocan el bombo y la tarola en el tercer tiempo y dejan un espacio grandísimo que únicamente a veces llena con los platillos de contratiempo. Eso da un espacio muy grande, sobre todo al tiempo fuerte, el uno, cuando contamos los cuatro tiempos de la música, a que lo llene el bajista. Lo que hace Aston Family Man, a la par de su hermano, que era además su pareja rítmica, Carlton Barrett, ellos crean, digamos que una contramelodía a lo que proponía Bob Marley cuando llegaba con su guitarra, a veces guitarra acústica, y cantaba la melodía. Lo que hacía Family Man era crear una especie de contrapunto musical, una contramelodía, si me permiten, que no solamente cumplía el papel del bajo, sino que además iba como anticipándose al ritmo, jalándolo para adelante y creando todo un espacio maravilloso. Aquí tengo dos rolas para ya dejar el rollo y dejar que la música hable. Tengo dos rolas para probar o para intentar ilustrar lo que digo. La primera venía originalmente en Rastaman Vibration, un álbum de Bob Marley ya sin los Wailers originales, sin Peter Tosh y Bonnie Livingston, ya con las I3, su mujer Rita Marley y otros cantantes. En su segundo álbum así, Rastaman Vibration, sacan este rolonón que se llama Roots Rock Reggae. Aquí voy a presentar una mezcla que no es exactamente la que viene en el disco, pero que permite escuchar mejor aún el bajo. Iba a ser la versión dub, pero creo que es importante oír el bajo con la voz. Después, una de sus rolas de Survival, de uno de mis discos favoritos, de los últimos que grabó, uno de los más combativos, el himno maravilloso de One Drop. Es Bob Marley and the Wailers, la base rítmica Carly Barrett, bataca, y sobre todo el recién fallecido maestro de maestros, bajista, Aston Family Man. Antes de mandarlo, tengo que contar la anécdota. Cuando le presentan la música de Marley al gran Miles Davis, lo primero que dice cuando escuches quién está tocando el bajo, y le dicen Family Man, o sea, el hombre de familia, y nomás dice, se nota que ese hombre sí lleva muy bien a su familia.
Reggae music. Play some music. This is reggae. Every day, they made the world so hard. Every
La Maraca Atómica. Regresamos. La Maraca Atómica. Continuamos.
Esa Gotta Keep Moving está incluida en el álbum de 1971 High Time del grupo MC5, quizá el más logrado de sus álbumes y por desgracia también el último que grabaron. En su iba a decir corta vida, pero no, la banda duró como 7-8 años, lo cual en términos de rock, sobre todo en aquella época, pues no era poquito, eran pues muchas veces la edad promedio de una banda, los Doors, igual pues, duraron lo mismo o menos, los mismos Beatles, en fin. Esta banda, este quinteto de Detroit era la quintesencia del sonido duro y a veces rápido de la ciudad de los motores, de ahí el nombre de la banda, los cinco de la ciudad de los motores, así se conoce a Detroit, Michigan, como Motor City. Y bueno, también en enero el 2 de febrero del 24, falleció Wayne Kramer, uno de los dos guitarristas que conformaban ese muro impenetrable de ruido, furia y destrucción, junto con Fred Sonic Smith, conocido porque ya que se desbandó MC5, Fred Smith tuvo por ahí un par de proyectos solistas, después se emparejó sentimentalmente con la gran Patti Smith. Y creo que, de hecho colaboraron en un álbum Y bueno, por su parte, el ahora fallecido, por cierto, Fred Sonic Smith sí falleció ya hace un buen, hace como 30 años, muy joven. Y Wayne Kramer, sin embargo, el malo de los malos, el atascado, el que sí se metía de tocho, era metodista. Este hombre tuvo, cuando recién entró en la banda, varios de ellos venían ya arrastrando problemas de adicción muy fuerte, al grado de que este hombre, adicto al caballo, decidió meterse de traficante. Y pues él mismo lo dice, dice que como traficante era buen guitarrista, inmediatamente lo agarraron, lo metieron al bote y estuvo un tiempo tanto en Chirona, como dicen, como también en anexos, que antes tenían nombres más elegantes, centros de rehabilitación. Y ya después que logró vencer a sus demonios, sí retomó su carrera como músico con algunos álbumes de escasa difusión, pero bien considerados por la gente clavada en el rock. Y como digo, bueno, él fallece en febrero del 24, y entre otras cosas, MC5 se le reconoce como el antecedente directísimo del punk, algo que él no lo hacía muy feliz, porque dice que MC5 era más que ruido y rapidez al tocar, estaban clavados también en la improvisación, muy al estilo del free jazz. Pero bueno, ni modo, siempre van a estar unidos al punk, sobre todo por su álbum debut del 69, grabado en vivo en un auditorio en Detroit, llamado como la rola que voy a presentar y con la que nos despedimos, su gran himno, como digo, de ruido, furia y destrucción, Kick Out the Jams.
Kick out the chair. Yes, kick out the chair.
Maraca Atómica, una producción de Paco Navarrete para Radio Universidad de Guadalajara.